así. Así vamos a empezar hoy la sección de viajes.
Te ha tocado ser compay por Sosaina.
A mí me toca cantar.
Hemos cogido los instrumentos. Joseba Urquiola, que es el director comercial del Club Marco Polo. Hola, Joseba, Guardión.
Muy buenos días.
Que nos ha traído todos estos instrumentos porque nos vamos a ir a La Habana. Te fastidia una sorpresa.
Pero hay que decir...
Oye, me estaba empezando a quedar ya fenomenal.
Que no nos hará falta más que una maleta pequeña, camisetas, alguna camisa, prenda de baño. Yo creo que vendrá bien. Calzado cómodo para callejear. Fundamental, y algún pantalón largo vestido para la noche en tu caso, por ejemplo, Miriam.
Largo,
nada más
largo,
porque...
Largo, qué pereza, por Dios.
No, vestido largo no, un vestido.
Ah, bueno, un vestido,
decía,
sí.
No necesariamente largo, pero digo para disfrutar igual de los actos o celebraciones por el aniversario de la Fundación de La Habana.
Hoy mi Habana viste lo mejor y más coqueta que una flor. Abre sus puertas y ventanas. Ella se ha sentado en el balcón, abanicando la ilusión de que esta noche sea amada. Hoy mi Habana espera a un señor.
La fecha exacta fue el 16 de noviembre de 1519 y fundaba la Villa de San Cristóbal de La Habana, que es el nombre que se le otorgó, o le otorgó Diego Velázquez. Era la segunda ciudad fundada por los conquistadores tras Santo Domingo, la capital de República Dominicana. ¿Y allá que nos vamos, Joseba?
Pues sí, ahí, el 16 de noviembre de 1519, a la sombra de un ceibo, como dicen ellos.
¿Me puedes decir a las 11 de la mañana o algo así? O que sabes todo, pero tanto no.
A la sombra de un ceibo se celebró una misa y oficialmente se creó la ciudad de La Habana, vamos, tal cual.
Y están haciendo, yo creo que llevan un tiempo, pero este año se nota especialmente el esfuerzo que están haciendo de engalanarla y ponerla preciosísima para ese 500 aniversario, ¿no?
Sí, todo este año la verdad es que se han puesto bastante las pilas y han hecho un montón de... Se han hecho muchísimas obras, pero sobre todo hay 20 dentro de lo que es la propia Habana, y especialmente la Habana Vieja, 20 grandes obras que realmente se notan bastante. La reapertura del Capitolio, el Museo del Ferrocarril, es decir, hay ciertas cosas que se han... Bueno, se ha invertido bastante dinero, cosa que, bueno, pues no hay mucho presupuesto habitualmente para ese tipo de cosas, pero la ocasión merecía la pena, claro.
Sí, la verdad es que es esa zona, concretamente el Capitolio, el teatro, está preciosísimo. Pero bueno, hay mucho que ver, hay mucho recorrido que hacer. La Habana,
sí.
Yo solo con La Habana Vieja tienes para un ratito, ¿no?
Uf, a mí La Habana Vieja me parece la ciudad más interesante del Caribe, sin duda alguna, pero sin ningún tipo de duda. Y me parece un sitio que, bueno, pues es de esos destinos que me da igual ir una, dos, tres, cuatro, que cinco, nunca digo que no. Y me parece que realmente merece la pena, pues bueno, cualquier escapada que podamos.
Estábamos citando eso, algunos de los monumentos y algunas de, bueno, pues las restauraciones y rehabilitaciones que se están haciendo. Pero, a ver, yo creo que La Habana también es una ciudad que, como otras, que más allá de museos y edificios que merece la pena una foto, la calle. Calle y la
pulular,
gente
pulular, es
lo
un
que
poco el objetivo.
Merece en La Habana, ¿no?
Eso es lo, para mí es lo más de La Habana. No hay nada como perderse en La Habana. Y bueno, La Habana Vieja tampoco es tan grande como para perderte. Además está muy bien cuadriculada, con lo que es, y además hay puntos de referencia, con lo que es relativamente fácil moverte por ella. Aunque sea la primera vez que estás allí, te puedes mover de una manera bastante sencilla. Pero efectivamente, disfrutar de la calle, disfrutar de esa vida que tiene la música, la gente en la calle. A mí me encanta esas señoras y esos señores, especialmente abueletes mayores, están ahí en la calle sentados con una ganas de charla terrible.
Eso es, sí, tienen, si les miras fijamente,
ya
charlarán.
Ya está, ¿no? Con su puro, ahí, bueno, me parece fantástico, me parece un placer, mucho más allá, efectivamente, de todo el tema arquitectónico, que está muy bien, ¿no? Porque arquitectónicamente hablando, La Habana es un sitio fantástico, ese arte ecléctico, que es esa mezcla de estilos por todos los sitios, pero a mí me parece que la calle, o sea, el de balcones hacia abajo, es realmente lo que más merece la pena, incluso las ventanas enrejadas, que están las ventanas abiertas, te asomas, una señora ahí, te saluda, pase, y te invita ya a cualquier cosa, es fantástico, me encanta.
Sí, hay zonas en las que incluso puedes pasar por las mismas casas o por las zonas donde está viviendo la gente normal para llegar a una discoteca famosa como La Guarida, en la que ha podido cenar Madonna, por ejemplo, que celebró uno de sus cumpleaños, ¿no?
Sí.
Y se va pasando un poco por entre las casas de los cubanos que viven ahí, en Habana Centro.
Es increíble, o sea, es un sitio que te puedes esperar y encontrar cualquier cosa, la verdad.
En Centro Habana, perdón, que lo he hecho al revés.
Sí,
¿no?
Efectivamente.
Bueno, pues esto es la magia de La Habana.
Luego también hay una visita obligada. Hombre, obligada básicamente porque es difícil no pasar por el malecón. Mm. Digo, porque son 8 kilómetros
de muro.
De muro. Que contiene el oleaje del mar.
Claro.
Y calor, que para recorrerlo de día hace calor.
Y que viene muy bien para refrescarse también del calor de la jornada, porque el malecón, sobre todo la vida, en cuanto anochece y refresca un poquito, se traslada, digamos, ahí.
Ese es el punto, efectivamente. A partir del momento del atardecer es cuando estos 8 kilómetros de muro, que están tan ligados, La Habana está tan ligado al mar, es decir, es una ciudad costera y al final las ciudades costeras siempre tienen ese hermanamiento con el mar, ¿no? Y aquí en el malecón es donde se da, ¿no? Yo creo que en estos 8 kilómetros por la tarde encontramos música, encontramos amor, que hay mucho, también muchos pescadores, evidentemente, pero también todo tipo de vendedores, todo tipo de alegrías y también de desgracias, porque, bueno, pues ves un poco de todo, ¿no? Entonces yo creo que al final, efectivamente, hacer un recorrido por el malecón es encontrarte todo lo que ofrece La Habana. Yo creo que se puede encontrar allí comida, música, gente alegre, gente triste, lo que decimos, amor, turistas, mucho turista también, efectivamente. Es decir, todo lo ofrece La Habana, o sea, perdón, todo lo que ofrece La Habana lo podemos encontrar en el malecón a partir de ese momento, efectivamente.
Turistas, aunque últimamente imagino que muchos menos, sobre todo porque los americanos no están llegando y estarán pasando una situación complicada. Pero sí me gustaría hablar de algunos locales en los que, bueno, pues es la típica grillada, como pueda ser ir a la bodeguita del medio, que no sé si merece mucho la pena, pero hay otros lugares en los que parar a tomarse un mojito o a tomar algo, un zumo de piña y escuchar música. No sé, hay muchos sitios en los que pararse porque música va a haber continuamente, ¿no? Más allá de lo que tomes o de lo que pidas.
Sí, la verdad es que hoy para traer algo de Habana, pues precisamente era traer música, porque realmente es algo que es que según llegas a Habana empiezas a oír música y es constante, constante, constante. A mí llega un punto en el que hasta que me llega a saturar un poco, pero bueno, pero la verdad es que es una opinión un tanto personal, ¿no? Pero sí que es verdad que, bueno, esos sitios, la bodeguita en medio, ¿hay que ir a verla? Pues claro que hay que ir a verla, pero es una turistada, es evidente. O sea, al final está lleno de turistas. Es un sitio que en su momento Hemingway efectivamente lo puso de moda porque ahí le hacían su mojito.
Canso.
Es un poco cansino, sí, efectivamente. La verdad es que es un
señor,
poco.
Aparece
en todos los sitios y en Cuba es que es constante, constante.
Te vas a los callos y estaba allí también, maestro.
Sí, es como los que se parecen a Hemingway en los Sanfermines, que hay 200 que se parecen a Hemingway. Pues esto es una cosa parecida. Pero bueno, no hay que negar que esta bodeguita en medio es donde aquí pues preparaban el mojito que tanto le gustaba a Hemingway y estaba allí, bueno, pues actores, políticos, un poquito de todo dejando su firma en la pared. Y en el Floridita, pues ese daiquiri tan especial y tan bueno, que la verdad es que lo hacen muy bueno, para mi gusto, mejor que lo que es el mojito de la bodeguita en medio.
Y sigue la escultura de Hemingway allí en la esquina, ¿no?
Y sigue en la esquina, donde todo el mundo va a sacarse la foto, por supuesto que sí.
Nos mandan mensajes, claro, pero también la presencia vasca en las calles de La Habana se nota y nos lo trasladan en el WhatsApp, en el 688-840-840. Nos dicen, en la bodeguita del medio hay más icurriñas y bufandas del Athletic que en San Mamés.
Hombre,
a mí me gustó
el bar Bilbao.
Como
sí, sí, hay un bar específico. Sí,
sí, nos hablan del médico de la salsa en cuanto a artistas locales, digamos, que bueno, pues lo asocian a algún viaje que hayan hecho por allí. Bueno, eso en cuanto
bueno,
a...
perdona. Sí. Hay una figura que es José Arechavala de Gordejuela, que este es el que con 15 años emigró a Habana y ese ron tan conocido por todo el mundo que es el Habana Club, se lo debemos a él, con lo que la presencia de vascos en Cuba es constante, permanente y lo vamos a encontrar en cualquier sitio.
Eso es que no lo pidan con Coca-Cola, eso sí, hay que pedirlo con tu cola o tomárselo en formato mojito,
ya,
ha cambiado
sí,
ya.
Ya hay Coca-Cola.
Bueno, pero
ya
es un poquito, ¿no?
El único país del mundo que queda sin Coca-Cola es Corea del Norte.
Bueno, pero aunque la haya, ¿no? No dicen los Estados Unidos que es mejor no ir a Cuba y no les dejan. Bueno, pues
el tu cola
que se tomen ellos.
Ese ron con tu cola es muy especial, ¿no? Porque solamente lo vas a poder tomar allí, efectivamente.
O un mojito en el Nacional, en la terraza, viendo ahí.
Pues, por cierto, ¿cómo está el tema? Porque, a ver, quiero decir, quien haya viajado hace años a La Habana, quien haya viajado a Cuba, pues hombre, en su momento las infraestructuras hoteleras, claro, no eran comparables a los estándares que tenemos aquí. No sé si eso ha cambiado o no en los últimos años, también si los precios, digamos, han cambiado respecto aquella imagen que había de país más o menos barato en el Caribe.
Bueno, sí que ha cambiado, o sea, sí que ha cambiado y es un destino muy caro hoy en día. Tenemos idea, siempre tenemos en la cabeza,
los hoteles,
será barato.
Comer, no, pero los hoteles son caros.
Los hoteles son muy caros. Y también es verdad que además esas grandes, porque muchas veces decimos, caramba, pues iré a tal marca que yo conozco de hoteles, por no decir ninguna, pensemos en cualquiera famosa y decimos, caramba, llego allí, va a tener que ser igual. Error. Aquí lo que se alquila, digamos, es decir, la marca pone el nombre, pero la gerencia es cubana, con lo que las limitaciones siguen siendo cubanas. Con lo que, aunque sea un hotel de 5 estrellas, me puedo encontrar prácticamente cualquier cosa. Eso sí, hay que ser muy, muy, muy conscientes. Pero en Habana hoy en día hay excelentes hoteles. Pues si decimos alguna marca, pues Kempinski, por ejemplo. El Hotel Kempinski, el Manzana, es una auténtica locura de hotel. Hoy en día pues hay un Iberostar al lado, pegadito, que es el Plaza Meliá, Central.
Muchísimos.
Mucho Meliá también. Es decir, hay hotelería francamente buena. Pero luego también hay esos hoteles, pequeños hoteles boutique, que poco a poco, o sea, el Saratoga, por ejemplo, es un hotel también me encanta, al lado del Capitolio.
Y hay muchos que son muy caros, pero que merece la pena asomarse a tomar un café, por ejemplo, porque claro, lo puedes descubrir sin pagar la habitación y son como museos impresionantes. O el Hotel Inglaterra también, que está muy cerca, cerquísima del Capitolio.
Y el Ambos Mundos, para ver la habitación 511 de Hemingway, ¿no?
Ay, no, mira, no.
Igual está
todavía. Igual está allí. Igual hay un señor invitándole allí.
La verdad es que eso es cierto, que esos pequeños hotelitos boutique que van creándose además en edificios coloniales son para mí quizá lo más bonito, quizá la manera más interesante de hoy en día de alojarte en Habana. Y sin olvidarnos de las casas particulares, que también hay muchas casas particulares que se ofrecen a los viajeros y que funcionan de una manera distinta. Es una manera distinta de conocer. Hay gente que en Habana prefiere un hotel y luego cuando ya sale y va a hacer un recorrido por el resto de la isla, pues bueno, pues va buscando una casa particular. Pero que sepamos que en Habana también podemos encontrar estas casas particulares.
No, se da envidia. No, nos da envidia. Nos da envidia a Tere, que es una oyente que nos está escribiendo y dice que ha estado 4 veces, que vuelve, por cierto, el miércoles que viene, y se va a alojar en un convento.
¿En un convento?
¿En qué zona?
Sí, sí. Pues,
Tere. ¿En qué zona, Tere?
Dinos exactamente, porque hay aquí como cierto interés.
En la Habana.
Sí, sí. Bueno, ya. Y, por cierto, hay un oyente que nos plantea un tema que esto nos vale, yo creo que para muchos destinos. Pregunta, ¿os parece que el ron sabe diferente en Cuba? Yo diría que sí.
Todo sabe diferente.
Pero todo sabe diferente fuera de su ubicación normal. Porque tú te tomas un fino aquí y no es igual que en la Feria Abril. También se ha dicho.
Eso pasa con la comida también, ¿eh? Que tú traes un queso de no sé dónde que ha sido gloria, pero gloria de creer llorar, y luego lo traes aquí, lo abres en familia y acabas quedando como un rata. Y no.
Eso es cierto, pero sí que es verdad que, hombre, todo lo que rodea cuando te tomas allí algo, y especialmente el ron, etcétera, todo lo que lo rodea, pues bueno, también ayuda a que te dé unas sensaciones completamente diferentes. Y aparte está la temperatura, la sensación que tenemos, sudamos más, con lo que nos entra mejor todo. No sé, yo estoy de acuerdo con el oyente en que todo, allí por lo menos a mí me sabe mejor que aquí.
Sí, los ponen más suavecitos, ¿no? Que suelen decir que hay que avisar de si quieres un mojito para cubano o para turista. Que te los ponen más suave para que no te tumbe el media mañana.
Efectivamente. El ron es algo, en Cuba hay un dicho que dice que todos los caminos llevan al ron. Y es verdad, o sea, la verdad es que la historia de Cuba está estrechamente ligada al ron y especialmente a la caña de azúcar, ¿no? Porque en el segundo viaje ya de Colón ya llevó la caña de azúcar allí para el cultivo, se trajeron esclavos desde África para poder cultivarlo. Y bueno, pues esos primeros, esa tafia que hacían al principio, porque lo que bebían los piratas no era ron, era tafia, que era un líquido que se extraía ahí de un poco de las mieles de la caña de azúcar, de cuando se sacaba el azúcar, y luego ya se destiló un ron, digamos lo que ellos llaman un ron ligero, ese ron ligero que al final deriva en el ron que tenemos hoy en día. Pero el éxito realmente de Cuba fue a raíz de la ley seca, que por cierto, hoy hace 86 años que se eliminó la ley seca en Estados Unidos. Y ese fue el motivo por el que tantos americanos empezaron a ir a Habana a tomar esos cócteles, esos rones, etcétera. La coctelería puso de moda a la ciudad de La Habana en el mundo entero. O sea, lo internacionalizó Habana, la propia coctelería y en especial el ron.
Que dice Tere que el convento está en La Habana Vieja, en la calle Obispo.
En la calle Obispo, mira.
Pues claro, pero para un convento la calle Obispo me parece un sitio muy bien.
Sí, ¿no? Pero además que se visita luego, tienes calles muy graciosas, la calle Aguacate. Sí. Hay cosas,
yo pensaba,
muy bonito de pasear y de comer.
Sabiendo que siempre traes objetos relacionados con el destino, yo pensaba que ibas a venir con una camisa de esas de chorreras del Tropicana,
una guayabera
por ejemplo.
Esa. Ah, una
no,
de chorreras.
No, las de mangas de señor.
Pero eso son para las señoras que te leen con el puro El Futuro.
Pero también lo ves en si vas al Tropicana o al Parisien, en el Hotel Nacional, esos famosos cabarets. Digo, igual veníamos aquí un poco.
Hemos intentado que suenen los instrumentos, pero ya venir como en el Tropicana sería demasiado.
Tú me imaginas a mí con el patinete por Bilbao, con el vestido de camisa con chorreras.
Claro, no puedes darle a
eso. Tiene una foto. Pero bueno, merece la pena también. Yo creo que, a ver, igual lo hemos visto ya mucho porque es algo como muy histórico, pero esos cabarets, siguen teniendo su público, siguen teniendo su...
Lo hay. Y mucha gente que incluso... Yo, por ejemplo, no soy de ese tipo de espectáculos y, sin embargo, pues bueno, alguna vez me apetece verlo porque es algo... Bueno, pues que forma parte también de la historia y de la cultura cubana. Los más famosos, pues evidentemente el Tropicana y el Parisien. La gente dice que más cubano de verdad es el Parisien, ¿no? Y también está en el Hotel Nacional, que siempre tiene pues un atractivo especial, pues es un edificio histórico. Es, yo creo que junto con el Capitolio, el Nacional y el edificio Foxa, esa cosa horrorosa que hay ahí un poquito más arriba del Hotel Nacional, que son los tres edificios altos que se ven desde cualquier punto, pues la verdad es que yo creo que merece mucho, mucho la pena. Lo de cenar allí y tal, bueno, pues a mí me gusta el Parisien igual tomarte algo y luego entrar a ver un poquito de música.
Sí, ver sentirte un poco Frank Sinatra, ¿no?
Sí,
en la época en la que no se sabía muy bien si estaba en plan mafioso o en plan crooner, nada más.
Efectivamente.
¿No? Oye, ¿qué comemos antes de marcharnos? Porque hay, bueno, pues muchos moros o cristianos, ¿no? El arroz con frijoles, pero también hay cosas muy ricas, ¿no?
Sí, mira, yo sí que es verdad que, hombre, hay restaurantes magníficos, hay sitios excelentes para poder comer, pero, hombre, los paladares es un sitio que realmente hay que probar, ¿no? Los paladares son estas casas, bueno, hace unos años, en los 90, se empezaron a dar las primeras licencias para que la gente en su casa pudiera tener, pues, 10 personas más o menos para poder darles de comer. Luego ya se amplió un poquito, a principios en los 2000 ya se amplió un poquito y hoy en día, pues, hay casitas, incluso ya locales externos, pero siguen siendo esa receta tradicional, familiar, de casa. A mí en concreto en Habana hay dos, que es Doña Eutimia, que está al lado de la catedral, que me gusta mucho, y la Piña de Plata, muy cerquita también del Floridita, que me gusta especialmente. Tienen, pues, esa cocina especial, que se ve que es casero, como muy tal. Y un sitio curioso que últimamente se ha puesto de moda, que es el Lamparilla 361, que es un bar de tapas. Y la verdad es que está bastante bien.
Pues está, no sé dónde está.
Está muy cerca del Floridita también, está muy cerquita del Floridita. Y tienen, a mí me gusta especialmente ahí. Hay un risotto muy bueno el risotto. Hay una langosta excelente. Y aunque tienen muy, muy buena fama, las croquetas, malísimas. Malísimas.
Croquetas, igual vamos pensando en otra cosa y no
la
son croquetas.
Tiene otros templos.
No son croquetas de jamón de madre. Tienen otro concepto, pero va a ser que se come
¿qué
muy
hacemos?
Bien.
¿Nos acercamos a comer en un almendrón o en un cocotaxi?
Cocotaxi.
Yo en almendrón. Y a mí el cocotaxi es que no me gusta.
Pero entonces tienes que ir a otros barrios, al Vedao o a sitios así, pero bueno, vamos.
Yo lo alquilo y voy donde
vamos
sea.
Vamos en cocotaxi para comer y a la vuelta volvemos disfrutando. Nos damos un poco de cremita y volvemos disfrutando.
Ese cocotaxi, ese es horrible. A mí me parece horroroso. Hay cosa que no pegue menos en Habana que un cocotaxi. Y sin embargo, un almendrón es magnífico, por Dios. Sobre todo si hablas con el señor y te cuenta la historia del coche.
Venga, pues vamos en almendrón. Madre mía, qué carácter.
Yo por no discutir.
Nos vamos, voy llamándolo. Silbo y nos vamos. Joseba Urkiola, gracias.
A vosotros.
Abur.